con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este miércoles 16 de agosto de 2023. Fíjese, mañana a esta misma hora, si no hay novedades antes a lo largo de hoy, será el momento en el que comience el baile, el momento en el que los chicos de Puigdemont, los de Junts per Catalunya, se reúnan para decidir qué hacen o qué dejan de hacer respecto a la mesa del Congreso a solo 2 horas de que comience la votación para darle emoción a la cosa. Tanta emoción que esto no se lo pierde ni loco el jefe, Carlos Herrera, que mañana se pasará por aquí al frente de este micrófono, pendiente de lo que suceda y de lo que se decida. Que, a ver, decidir lo que van a hacer los de Junts quiere decir, para esa gente, escuchar a Puigdemont. Y lo que diga Pucci, pues eso es lo que se hace. El caso es que en 24 horas como mucho, pues sabremos si el fugado de Waterloo le da la mesa del Congreso al PSOE, si no se la da, y si hay visos de que pueda haber investidura de Sánchez o esto acaba en bloqueo. De momento siento decirle que por lo menos hasta esta hora de la mañana, a poco más de 24 horas de que se constituyan las Cortes, aquí ni cenamos ni se muere padre, porque nadie sabe a ciencia cierta qué puede hacer en la votación del jueves ese delincuente sedicioso y acusado de malversación que se fugó en un maletero, que es que se dice pronto, ¿eh? Delincuente fugado que se ha convertido por arte de magia en un interlocutor válido para negociar una investidura. Porque el PSOE tiene una manera muy peculiar de interpretar quién es homologable y quién no. Vox no, porque es ultraderecha, dicen, pero la ultraderecha supremacista catalana de Junts, que fomenta la desigualdad entre españoles y que está dirigida por un fugado, con esa sí se puede negociar. En todo caso, el PSOE ha confirmado que su candidata para presidir el Congreso es Francina Armengol, la expresidenta balear, que ha dejado de ser presidenta balear porque muchos ciudadanos de las islas se cansaron de todas las políticas nacionalistas de esta señora, que se ha dedicado, entre otras cosas, a discriminar al castellano siempre que ha podido, con la excusa de fomentar el balear. Claro, con ese currículum, el PSOE ha sacado a relucir a Armengol como posible presidenta del Congreso, como guiñando el ojo así a los separatistas, diciéndoles, no, si en la práctica nosotros somos casi como vosotros, nos vamos a llevar bien si me dais el control de la mesa. ¿Cuál es el problema para el PSOE? Que los intereses a conjugar dentro de su bloque son muy diversos y a veces contradictorios. Porque, por ejemplo, si Junts exige mucho, Esquerra, para no quedarse atrás, también empieza a pedir más de lo que pedía. Así que, de momento, sobre la mesa sigue una posible amnistía que permita a Puigdemont volver a casa limpio de polvo y paja, la condonación de la deuda de Cataluña, que sería de 70.000 millones y que haría que sea el resto de los españoles los que acaben pagando todo lo que se han fundido los separatistas en la TV3, las embajadas y toda la parafernalia para calumniar a España. En fin, que no sabemos, pero lo mismo hoy nos dan alguna pista en las diversas reuniones que van a mantener los partidos políticos. Por lo pronto, Pedro Sánchez reúne a la Ejecutiva Federal del PSOE y luego a los nuevos grupos parlamentarios en el Congreso y el Senado, que es también lo que hará con los suyos Núñez Feijóo. El PP, por cierto, sigue trabajando la vía Coalición Canaria para hacerse con la mesa del Congreso. Que Coalición Canaria opte por el PP en la votación de la mesa hace que el PSOE necesite ya sí que sí de Puigdemont como sea. Y lo del PP consistiría en contentar a Coalición Canaria dando al PNV un puesto de relevancia en la mesa con el que el PNV defienda en esa mesa los intereses de Coalición Canaria. Lo cierto es que el PP cree que el PNV podría aceptar ser del equipo Feijóo en la votación de la mesa, darle al botón rojo como en el concurso de la tele y hacer presidente de la Cámara a Cuca Gamarra, dicen. El problema para Feijóo es que lo que descarta el PNV de todas es lo de, después de eso, volver a apoyar a Feijóo para investirle. Eso los del chuletón en el Choco no lo contemplan porque tienen elecciones vascas en primavera y no quieren quedar ante Bildu como los que dieron el gobierno de España a la malvada derecha española. Para que vean ustedes un poco lo complicado que es esto. De momento, lo que sí sabemos es que, al menos hasta mañana, cuando se sepa cómo queda la configuración de la mesa del Congreso, la izquierda va a seguir con la matraca de que lo que se está cocinando es una coalición progresista, aunque esté negociando con las derechas nacionalistas más rancias y más egoístas.
A mí no me molesta lo que esté diciendo Puigdemont. Creo que Junts tiene que estar a la altura de lo que necesita este país. Este país necesita seguir avanzando y Junts y el resto de grupos de la Cámara, que esperemos que apoyen al gobierno progresista que salió de las urnas con un apoyo mayoritario de la ciudadanía, pues pueda seguir gobernando en este país.
Este pasaje de la socialista Reyes Maroto es un compendio de todo el surrealismo al que estamos asistiendo. Ni es verdad que sean un proyecto progresista cuando necesitan a las derechas del PNV y Junts o al nacionalismo etnicista de Bildu, ni se han enterado todavía de lo que significa Puigdemont y su partido. Es casi conmovedor escuchar a una dirigente del PSOE, que ha sido ministra, pedir a Junts per Catalunya sentido de Estado por el bien de España. Es decir, todavía no se han enterado o no se quieren enterar de que a Junts no es que le dé igual el bien de España, es que trabajan cada día para el mal de España. Y si le sacan algo a Sánchez será para el mal de España. Pero claro, tú escuchas estos planteamientos de no, Puigdemont al final pensará en el bien de España, o el PNV y Junts forman parte de la mayoría progresista, y te haces una idea de que esta gente ahora mismo es capaz de intentar cualquier cosa con tal de que Puigdemont les dé mañana el control de la mesa del Congreso y luego la investidura. Ahora mismo Puigdemont tiene tal capacidad de decisión que puede conceder el control de la mesa al PSOE y facilitar además la investidura de Sánchez, le puede dar la mesa pero no apoyarle la investidura para jugar al bloqueo, o podría hacer al revés y jugar a cuanto peor mejor. Y en Ferraz, en lugar de pensar que este camino a la larga no lleva a ningún sitio, pues están en ver cómo lo pueden sacar adelante, estudiando para mañana incluso fórmulas muy controvertidas como lo de conceder grupos parlamentarios propios a Esquerra y a Junts, aunque no se lo hayan ganado en las urnas. Para ello el PSOE les tendría que ceder a algunos de sus propios diputados y que ambos partidos separatistas lleguen a 15 escaños. Pero el reglamento del Congreso puede ser un escollo, porque el artículo 23.2 especifica que en ningún caso pueden constituir grupo parlamentario separado diputados que pertenezcan a un mismo partido. Y precisamente el PSOE lo que tendría que hacer es tener su propio grupo principal y luego otro grupo compuesto por 8 escaños socialistas y 7 de Esquerras. Y otro grupo con 8 socialistas y 7 de Junts. Es decir, en la práctica el PSOE estaría haciendo 3 grupos. Y eso, si la oposición lo considera antirreglamentario, podría llevarlo al Tribunal Constitucional. Pero claro, también es verdad que en el Constitucional está Conde Pumpido y la mayoría progre, que han sido diseñadas para desatascar lo que haya que desatascar en el asunto catalán. Acuérdense, por ejemplo, de cómo activaron a la Fiscalía contra la decisión de la Sala de Vacaciones del Constitucional de inadmitir el recurso de Puigdemont contra su orden de detención. Hasta la señora Laura Díez, antigua colaboradora de la Generalitat y colocada en el Constitucional por el sanchismo, emitió un voto particular denunciando que la Sala de Vacaciones se había precipitado inadmitiendo el recurso del pobre Pucci y que eso lo tenía que decidir el Pleno con mayoría progresista. Bueno, pues, ¿saben qué ha pasado los últimos días con la famosa Sala de Vacaciones del Constitucional? Pues que ha inadmitido un recurso de un traficante de drogas que había presentado un recurso muy parecido al de Puigdemont. Y en este caso, al menos de momento que sepamos, Laura Díez no ha dicho nada, ni se ha activado la Fiscalía para que sea el Pleno y no la Sala de Vacaciones la que inadmita o no el recurso del traficante. Aquí solo es pobrecito y solo hay que mirar con lupa lo que tenga que ver con Puigdemont. Así que no sabemos qué pasará, pero Díaz Ayuso se ha atrevido a pronosticar que al final habrá algún tipo de acuerdo con Puigdemont.
Pero tengo claro que ellos antes de irse de vacaciones lo han cerrado todo, no se han visto en una situación como esta. Y por eso nadie duda a estas alturas de lo que hace Sánchez. Siempre le preguntan al señor Feijóo. Desde luego el señor Feijóo va de frente y lo que dice es que va a buscar, ante todo esto, este atropello, pues una estabilidad, los grupos que sea posible.
Desde luego son tiempos peligrosos para hacer pronósticos políticos, como se pudo comprobar el 23 de julio, porque Puigdemont puede salir por cualquier sitio. Pero lo que está claro es que la política española y su sistema democrático está quedando en manos de un delincuente fugado, porque así lo quiere un presidente en funciones, con tal de no dialogar con el principal partido de la oposición. En fin, nos van a permitir que más allá de la política, aprovechemos también la ocasión para hacer un guiño a la selección española de fútbol femenino. Porque, como decíamos a las 6, ayer cuando veíamos a nuestras chicas meterse en la final de todo un mundial de fútbol y uno notaba que había mucha gente pendiente comentando en redes sociales, con la 1 dándolo en directo, con radios como COPE modificando su programación para dar también el partido, pues te venía a la cabeza aquella Navidad de 1971 cuando, como dicen las crónicas, en el campo del Rayo Vallecano se jugó aquel partido entre folclóricas y finolis, cuando en este país ver jugar al fútbol a las mujeres se consideraba todavía como algo aberrante, como algo cómico, tanto que a las Lola Flores o Rocío Jurado se las vistió de corto para que jugaran entre ellas mientras la gente se reía del espectáculo, porque se creía que aquello de ver mujeres vestidas de corto persiguiendo un balón efectivamente era lo bastante surrealista como para que la gente estuviera dispuesta a pagar un dinero como el que va al circo para financiar una obra benéfica. Y fíjense, faltaba todavía una década para que se disputara la primera competición femenina de fútbol en España, que fue la Copa de la Reina. Faltaban 17 años para la primera liga y tuvieron que pasar más de 3 décadas para que las mujeres futbolistas tuvieran su primer convenio colectivo en 2019, antes de ayer, como quien dice. Y en medio de ese camino, pues un montón de niñas, un montón de chavalas que a veces tenían que aguantarse las ganas de jugar porque no había más chicas a las que les gustase lo del balón, o que se tenían que liar la manta a la cabeza y en el patio del colegio pedirnos a los chicos que las dejásemos jugar con nosotros. Y algunas tenían que aguantar algún que otro vacile, otras sentían la condescendencia de algunos compañeros que por tal de no hacerles daño no las encimaban, cuando ya lo que querían era ser una más. Y luego siempre las hubo que, ojo, te daban mil vueltas porque eran mejor que tú. El caso es que ayer uno se alegró por todas esas niñas futboleras, de cuando ser niña futbolera no era fácil, en el momento en el que España se impuso 2-1 a Suecia y nuestro fútbol femenino se metió en su primera final de un Mundial.
Parece Olga Carmona el disparo de Olga.
¡Gol!
¡Y se acabó el partido!
¡Vamos!
¡Esto es historia! Escúchenlo bien, porque esto es único. España estará el domingo por primera vez en su historia en la final.
La famosa noche de Johannesburgo, cuando los Iniesta y compañía salieron en autobús del hotel camino de la final contra Holanda, se acordarán ustedes que la tele siguió en directo la trayectoria del autobús hasta el estadio, y a muchos se nos pusieron los pelos de punta, porque en aquel autobús no solo viajaban los 23 mejores jugadores de España, también íbamos de alguna manera los que dimos nuestros mejores años en esos campos de tierra que hay por nuestro país, sin llegar a nada, porque éramos unos tuercebotas, y también, por ejemplo, los padres de esta España que habían pasado tanto frío en los entrenamientos de sus hijos en invierno. Bueno, pues todos íbamos en aquel autobús para jugar el partido de nuestra vida y ser campeones del mundo. Y el domingo, cuando sean nuestras chicas las que se dirijan a la final contra Inglaterra o Australia, en ese autobús viajarán espiritualmente todas las niñas que ya no lo son y que no lo tuvieron fácil para disfrutar de su gran pasión. Y ojalá tengan suerte y nos traigamos la copa a casa. En la cadena COPE lo contaremos en directo. Vamos ya con más titulares que repasamos con Gonzalo Zavalla.
Herrera en COPE.
Precios.
Continúa el ascenso en el precio de la energía, tanto en los carburantes como en la electricidad. Hoy un litro de gasolina va a costar de media 1,71 y el de diésel 1,60. Además, encender el aire acondicionado hoy nos va a costar 105 euros el megavatio hora.
Sequía.
Hoy el Ministerio de Transición Ecológica va a hacer público el dato de agua embalsada en España. La última referencia que tenemos es que están al 41% de su capacidad y es probable que siga bajando. Ahora mismo, los municipios españoles con restricciones de agua ascienden por encima de los 600.
Acusado.
La policía tailandesa ha dado por concluido el caso de Daniel Sancho y aseguran que el español apuñaló al cirujano Edwin Arrieta en el pecho durante una discusión y después le descuartizó. Además, creen que actuó solo y con premeditación, lo que podría suponer la pena de muerte.
Investidura.
Felipe VI ya ha regresado a España después de asistir a la investidura del presidente de Paraguay. Ha sido su primera visita al país desde que accedió al trono en 2014. Mañana, la princesa Leonor ingresará en la Academia Militar de Zaragoza.
En el partidazo de COPE, lo que decimos, soñamos con el Mundial. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. El fútbol femenino español hace historia y se mete en la final del Mundial por primera vez. Bueno, nunca había ganado una eliminatoria, ni en un europeo, ni en un Mundial, y esta selección de Jorge Vilda se mete en la final. Le ganó a Suecia 2-1, 10 minutos últimos locos, se adelantó España, empataron las suecas en el 88 y en el 89, Olga Carmona metió un golazo que nos mete en la final del domingo a las 12 del mediodía. La rival será o Inglaterra o Australia. España, el domingo a las 12, puede ser campeona. ¿Quién nos lo iba a decir hace un año cuando esta selección estaba casi en descomposición? Había 15 jugadoras que se negaban a jugar con Vilda y hoy parte de esas jugadoras están en Australia intentando ser campeonas del mundo. Tremendo todo lo que ha pasado y lo que puede pasar.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Este miércoles, 6 comunidades autónomas están bajo aviso por las altas temperaturas. Las máximas estarán en Andalucía y en Castilla-La Mancha, aunque no llegaremos a los 40 grados de días atrás. En Canarias, en Baleares y en Melilla hay riesgo de calima y habrá tormentas por la tarde en Aragón y en Navarra.
Hombre, Luis, te veo mejor que nunca.
Es que he pillado un kilito.
¿Y ese cochazo?
Pues eso, que he pillado un kilito.
Este verano, si pagas un repostaje en Repsol de 30 euros o más con la app Wilet, puedes ganar 1 millón de euros. Pillar un kilito más te va a sentar, pero que muy bien. Más información en Repsol.es.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Estamos muy pendientes de la evolución del incendio. El fuego avanza en varios frentes distintos, aunque el que realmente preocupa es el que se dirige hacia el Parque Nacional de la Caldera.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Buenos días. En el extra de verano de la 11 celebrado ayer, el número premiado con 15 millones de euros ha sido
55.190 55190 serie 83 083.
Asimismo, otros 10 números y series han obtenido cada uno de ellos un premio de 1 millón de euros. Puedes consultarlos en juegos11.es. Enhorabuena a todos los ganadores. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
A este año nuevo le pido salud, amor y un escritorio.
Pero que es septiembre.
Si tu año también comienza ahora, prepara la vuelta a la actividad con IKEA. Y si eres de IKEA Family y estudiante, tienes un 10% de descuento en tienda por compras de más de 100 euros desde el 16 de agosto. Ver condiciones en IKEA.es.
La Granja Rujamar es la opción perfecta. Huevos ecológicos, naturales y con gallinas felices libres de jaulas. Gracias a la tecnología blockchain, podrás escanear el código QR en el envase y descubrir la historia completa de cada huevo, su origen, alimentación y más. Con Rujamar, del campo a tu plato en un solo escaneo.
Hoy el tiempo de análisis lo vamos a tener con Paloma Esteban, que ya se ha tomado el cafelito de redacción. Y aquí sigue, Paloma, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenos días.
Y estaba hablando, Paloma, con Álvaro Nieto, que también se ha incorporado. Álvaro, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis?
¿Qué es lo que te decía? Que cuando me fui yo de vacaciones me decías tú, bueno, pero la vuelta la vas a tener bien, va a ser emocionante, porque el 14, esa semana, pues fíjate, ha llegado el 14, el 15, el 16, y aquí estamos. Y efectivamente, me hace gracia que estamos los periodistas como diciendo, ¿tú qué crees que va a pasar? Porque claro, es que ya no nos atrevemos a hacer muchos pronósticos porque está la cosa complicada. Ignacio Camacho, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿A ti también te cuesta hacer pronósticos?
Yo, desde el día 23 de julio los pronósticos los tengo en reserva. Reserva absoluta.
Es que yo creo que hemos quedado muchos como retratados como malos futurólogos. Entonces ahora debemos ser precavidos.
Así que ya veremos lo que suceda. Pero bueno, con
muchas cláusulas precautorias.
Claro, sí, pero un poco con los mimbres que tenemos encima de la mesa, con las piezas del Lego, que las últimas han sido Armengol como candidata socialista para la mesa del Congreso, que es la manera que tiene el PSOE de hacerle un guiño a los separatistas, y la otra novedad vendría a ser lo que comentábamos, ¿no? Ese rumor de que lo del PNV apoyando al PP para la mesa, no la investidura, pero para la mesa, que eso podría salir adelante. Con esas pistas encima de la mesa, Ignacio, ¿hasta dónde podemos llegar en el pronóstico o en la intuición?
Hombre, yo soy de los que siguen pensando que el llamado bloque sanchista, que yo prefiero ahora llamarle bloque plurinacional, lo tiene bastante mejor, ¿eh? Aún así creo que hay un margen para la duda, para la sorpresa o para la carambola en la votación de la mesa del Congreso, que es muy importante para el resto de la legislatura. Y menos margen para la investidura, que la sigo viendo muy favorable a Sánchez. Bien, es verdad, esto si quiere lo comentamos luego a las 8:30, que si pierde el Congreso, a Sánchez podría no interesarle una investidura y tratar de forzar las elecciones.
Uh-huh. ¿Y Álvaro cómo lo ve?
Sí, muy parecido. Es decir, yo creo que el resumen es que si mañana no hay un... Vamos, si mañana Francina Armengol no es presidenta del Congreso, habrá repetición electoral.
Pues ya veremos a ver qué sucede. Y entre tanto tenemos, pues eso, a Puigdemont diciendo, manteniendo que su reunión no será hasta mañana a primera hora. Coalición Canaria, que también es muy importante, también decidirá a ultimísima hora, con lo cual estamos en ascuas con esta cuestión y vamos a estar dándole vueltas al asunto esta mañana. Y lo que te rondaré, Morena, por cierto, aprovecho para recordarlo otra vez, Carlos Herrera estará mañana en este programa en un día de alto voltaje informativo. Y por lo demás, pues ya veis que no todo es política, también tenemos esa alegría de la selección española de fútbol femenino, femenino que se ha metido en la final del Mundial. Yo no sé, Paloma, si tú eras futbolera y te has sentido un poco identificada cuando hacíamos referencia a las chicas que querían jugar a fútbol y no encontraban la manera, o qué pensaste ayer cuando viste a nuestras chicas haciendo lo que hicieron.
Bueno, una alegría inmensa, ¿no? Futbolera he sido siempre, porque en mi casa lo son, pero no de jugar. Lo que pasa es que me parece que es una imagen buenísima, histórica. Me dio muchísima alegría ese gol final. Y lo único que espero es que podamos ya culminar el domingo con la victoria final, ¿no? Bueno, mucha emoción, y yo creo que además es una imagen importante. Creo que además el fútbol femenino cada vez escala más. Creo que queda muchísimo. Pero me parece que ya en el año en el que estamos y con lo que supone el fútbol femenino, bueno, pues una imagen muy, muy importante y muchísima alegría, la verdad.
El domingo vamos a ver la final, se retransmitirá aquí en la cadena COPE, y a ver si tenemos suerte y nos llevamos esa alegría. Y nada, es eso lo que decimos, 8:20, una hora menos en Canarias. Enseguida entramos en materia, pero antes tengo un consejo de HSN.
Piscinas, baños de mar, aire acondicionado. ¿Quieres prevenir las posibles infecciones urinarias? Prueba el extracto de arándano rojo de HSN. Es un extracto que equivale a 20 gramos del propio fruto junto a un alto contenido en vitamina C. Pide extracto de arándano rojo de HSN en hsnstore.com. Los envíos en 24-48 horas. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en Twitter en @herreraencope, en facebook.com/herreraencope o mándanos un mensaje de voz al 699 1314.
El seguro de moto de Línea Directa te lleva un duplicado de tus llaves estés donde estés. Así, si las pierdes, no tendrás que preocuparte por nada. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Este miércoles, el primer título de la temporada, la Supercopa de Europa.
Llega la Supercopa. Desde las 8:30 de la tarde, Manchester City, Sevilla.
¿Otra final? ¡Sí!
El Sevilla en busca de levantar el primer título de la temporada y su segunda Supercopa de Europa.
Tiempo de juego, bienvenidos a la Supercopa en COPE.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Un año más, los números uno del deporte.
En la página 3 del libro del Bien Vivir se dice que cuando viajas, no importa si recorres 30, 500 o 10.000 kilómetros, tampoco el destino. Lo que importa, quizá lo único, es con quién lo hagas. Con el cupón diario de la 11 puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el Bien Vivir. Cupón diario de la 11. Te toca Bien Vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN Previsión Sanitaria Nacional hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Ahora información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Madrid.
Estar informado.
6 horas separan los dos últimos sucesos graves que han tenido lugar en Madrid. En ellos han resultado heridas 2 personas, una por arma de fuego y otra acuchillada. A las 4:30 de la madrugada, un varón de 28 años ha sido apuñalado en la calle San Bernardo, en pleno distrito centro. Han sido los agentes de la Policía Nacional los que le han atendido nada más llegar, evitando que se desangrase por la herida que tenía en el abdomen. Pero es que unas pocas horas antes, la policía tenía que intervenir un restaurante chino de Usera en la calle Dolores Barranco. Un hombre ha recibido un disparo en la cabeza. Tatiana Cuesta es portavoz de Emergencias Madrid.
SAMUR Protección Civil ha estabilizado a un varón de 46 años que ha sufrido una herida por arma de fuego en la cabeza. Tras una primera estabilización, ha sido trasladado en estado grave, con preaviso, al hospital 12 de octubre.
La policía sigue buscando hasta ahora a los responsables de estas dos agresiones. El suceso que ya se ha resuelto es el apuñalamiento que tenía lugar el pasado domingo en la calle Marcelo Usera, en el que un hombre de 33 años fue herido grave, incluso se le llegó a amputar un dedo tras una infidelidad. En menos de 48 horas se ha logrado detener en Parla a la pareja responsable de esta agresión. Soy Sofía Buera y estás escuchando Herrera en COPE. Es miércoles 16 de agosto, 22 grados tenemos a esta hora en el centro de Madrid. Y va a seguir haciendo calor, enseguida te lo cuento. Antes, el tráfico.
Vender tu piso es mucho más que poner un anuncio online. Con Tecnocasa, un profesional dedicado a ti gestionará todo el proceso de venta. Además, Quirón busca la hipoteca al comprador de tu piso. Vende con la garantía de la marca líder. Tecnocasa, más de 25 años de experiencia y más de 800 oficinas en España.
Tecnocasa, la red inmobiliaria líder en España y en Europa, te ofrece la información del tráfico.
Vamos a ver cómo están las cosas en las carreteras. Estamos en la Dirección General de Tráfico. Jaime Orejón, buenos días.
Muy buenos días. Hasta ahora pendientes de complicaciones en la salida de Madrid por la 3 a su paso por Rivas. Al margen de estas complicaciones, se circula con total normalidad en el resto de red de carreteras de la Comunidad de Madrid.
En metro tenemos circulación interrumpida en línea 9 entre Sainz de Baranda y Príncipe de Vergara en ambos sentidos y por una incidencia en las instalaciones. El tiempo estimado de solucionarse supera al menos los 15 minutos. Y atentos usuarios de cercanías, porque desde hace algo menos de 3 horas ya está reabierto el tramo de la C7 entre Pitis y Chamartín y el de la C4B entre Canto Blanco Universidad y Chamartín. Los dos se habían cerrado el pasado domingo por obras de mejora en la estación de Chamartín. Bueno, seguimos con calor en Madrid, que para eso estamos en agosto. Un calor soportable, con máximas en el entorno de los 35 grados y mínimas esta noche en los 22. Pero con el aviso amarillo por altas temperaturas activado desde la 1 de este mediodía y hasta las 8 de la tarde. Con este panorama vamos a terminar la semana y la que viene, atento, vuelven a subir los termómetros. Han sido pocas horas en la cárcel de Valdemoro y Glafon, la bestia de Parla, ingresado en prisión de manera preventiva por un robo con fuerza y violencia, ya la ha montado. Este viejo conocido de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado por sus múltiples incidentes con vecinos de esta localidad del sur de la región no ha querido compartir celda con otro recluso y ha empezado a insultar y amenazar en tono agresivo a varios funcionarios de prisiones. Ha sido, por tanto, trasladado al departamento de aislamiento para evitar nuevos problemas. Además, la Policía Nacional ha desarticulado un grupo criminal itinerante de origen italo-croata, presuntamente dedicado a cometer estafas conocidas como rip deal, es decir, usando billetes falsos. Llegaron a adquirir licencias VTC con este método e intentaron adquirir criptoactivos por valor de $800,000. Se ha detenido a 8 personas y en los registros se han intervenido más de 7 millones de euros falsos y 23.000 en billetes de curso legal, además de 3 máquinas de contar dinero y varios teléfonos móviles.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Quieres un Volkswagen, Audi o Skoda seminuevo? En ftomeocasión.com lo tenemos. Y además, económico y con garantía. En ftomeocasión.com lo tenemos. Del concesionario directo a tus manos. ftomeocasión.com es tu portal de venta de coches online.
Con 22 grados en el centro de Madrid, recuerda que a la 1 se activa el aviso por altas temperaturas que seguirá hasta las 8 de la tarde. 35 de máxima se espera. Ahora sigues escuchando Herrera en COPE.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Escucho COPE todas las mañanas yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE cuando voy a correr, la llevo en los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees.
Buenos días. En los 3 sorteos del triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido
892 en el primer sorteo, 987 en el segundo y 459 en el tercero.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión.
Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Momento para salir a la pizarra de Enrique Cocero. Buenos días, Enrique.
Buenos días, Sergio.
Bueno, nueva acusación a Donald Trump y parece que todo va en el camino de lo que le ocurra a Trump será la cuestión principal de las primarias republicanas.
Parece. Donald Trump no va a dejar pasar inadvertida la acusación de querer anular los resultados electorales que le acaba de meter el estado de Georgia. Y ha anunciado que, lejos de intentar ser discreto con el tema, va a incorporarlo como parte esencial de su campaña. Mientras, esperamos una rueda de prensa en la que el expresidente ofrecerá pruebas de que las elecciones de 2020 fueron producto de un fraude, y un fraude organizado por los demócratas de Joe Biden. Las primarias americanas no son unas elecciones para afiliados que tienen lugar en un día en concreto, como pueda pasar aquí, sino que se inician el 14 de enero y sobre el calendario que tenemos ahora mismo terminarían el 4 de junio. Pero en Estados Unidos no basta con haber cumplido 18 años para votar, sino que además hay que registrarse como votante. Uno se puede registrar como demócrata, como republicano o como independiente, aunque eso no implica que el votante vaya a votar siempre a candidatos del partido del que se ha registrado. Y por supuesto no implica que uno esté afiliado al partido y que esté pagando sus cuotas, porque puede cambiar su partido de registro tantas veces como quiera. En las primarias cerradas solo votan a uno de los candidatos de un partido los registrados en ese partido, y en las abiertas pues cualquiera puede votar a cualquiera de los candidatos. Es decir, el panorama es muy amplio. Así que, aclarado el funcionamiento de las primarias, los candidatos republicanos están viendo cómo, tú bien decías al principio, que hay realidades que arrastran más allá de lo que ellos quieran poner encima de la mesa a la hora de que hay un candidato que finalmente se enfrente a Biden. Y la cuestión Trump es una de ellas, porque esto va de defenderle ante una conspiración demócrata, oponerse a Trump y a los demócratas, u obviarle a él, pero denunciar a los demócratas.
Pero incluso queriendo obviarle, la pregunta siempre cae, sobre todo si, como ahora, desde Georgia se interpone una acusación.
Y el caso es que hace poco leía un artículo en el que se hablaba de cómo el Partido Republicano encara las elecciones de 2024 y con qué cada candidato enfrenta las primarias, sobre todo intentando evitar la cuestión Donald Trump. En el artículo se hablaba de si la lucha contra el movimiento woke, ya sabes, los sentimientos por encima de todo y las identificaciones como el nuevo puritanismo, seguía debiendo ser el tema principal de la lucha contra los demócratas. Se planteaba su importancia real si además gran parte de los periodistas, columnistas, autores e incluso cómicos americanos están criticando y amortiguando, cada uno en su campo, el exceso de protagonismo que el movimiento woke ha estado explotando en los últimos años. Es decir, ya hay un agotamiento temático, pero los candidatos aún parecen tirar de ello porque enerva las bases, pero no porque dé ningún diferencial. Y es que los demócratas, como cualquier fuerza de izquierda, aprovechan las corrientes generadas por colectivos para ponerse al frente de ellas. Aquí hemos vivido recientemente la cuestión Amaral. Amaral se desnuda en un concierto y al minuto Yolanda Díaz o Irene Montero o Pablo Echenique buscan capitalizarlo. Algo que siempre me trae a la cabeza la historia, por lo visto apócrifa, de un radical francés del siglo XIX que se llamaba Alejandro Ledru Rolland, al que se le atribuye la historia de que, estando en su casa, oye un barullo. Se asoma a la ventana y ve una movilización en la calle, y ante la que dice: ahí va mi gente, voy a ver hacia dónde se dirigen para así poder liderarles. Así que entiendo que la conclusión sería: ojo a vivir de la reacción de lo que otros inician.
Que efectivamente es lo que vemos últimamente por esos mundos políticos de Dios. Hasta mañana, Enrique.
Hasta mañana, Sergio.
Un abrazo. Tiempo de análisis con Paloma Esteban, Álvaro Nieto e Ignacio Camacho. Mira, de los tres, dos me habéis comentado en momentos diferentes la misma cosa. Decía Paloma a comienzos del café, y yo creo que si saliera lo del Partido Popular en la mesa con el PNV, con Coalición Canaria, yo no veo al PSOE atreviéndose a tirar para adelante una legislatura en la que no tiene ni el control de la mesa ni el control del Senado. Ignacio Camacho hace unos minutos ha venido a decir algo similar. Álvaro, ¿tú eres también de esa opinión, o Sánchez es como un panzer y tira para adelante como sea y aquí habrá legislatura
si Puigdemont lo permite.
Bueno, ahora mismo, claro, la mente de Sánchez yo creo que es inescrutable, pero sí que es cierto que lo que yo decía antes, ¿no? Yo tengo bastante claro que si Armengol no sale mañana y su mera elección me lleva a pensar que no está claro que vaya a salir, es decir, yo creo que el Partido Socialista, si lo tuviera bien atado, hubiera puesto a otra persona. Recurrir a Armengol, que debuta en el Congreso de los Diputados como candidata a la presidencia, me parece que es un gesto a la desesperada intentando atraer votos de los independentistas, pero no tengo claro que lo vaya a conseguir. Entonces, si no sale Armengol, tengo claro que va a haber repetición electoral, porque evidentemente eso quiere decir que Pedro Sánchez no tiene los apoyos suficientes ni siquiera para elegir a la presidencia del Congreso. Y la otra alternativa, que es la de que Feijóo consiga los apoyos, a mí ahora mismo me parece bastante improbable. Yo lo que creo es que si sale Armengol mañana, tenemos gobierno seguro, y si sale otra persona, veremos quién, no sé si del Partido Popular o del Partido Nacionalista Vasco o de cualquier otro, hay partido. Y en ese sentido, el partido yo creo que es básicamente que se repitan las elecciones. Habría una si sale otra persona que no es Armengol, yo creo que la jugada del PP está clara. Quiere una investidura muy rápida, antes de que acabe el mes de agosto, para conseguir que se repitan las elecciones, si fracasa la investidura, el 17 de diciembre. Yo creo que esa es la fecha que tiene en la cabeza Feijóo, porque hay que recordarle a los oyentes que, dado cómo funciona el calendario de la repetición electoral, si no hay investidura antes de que acabe el mes, nos tenemos que ir a una repetición electoral en enero, y más bien a finales de enero. Por tanto, eso yo creo que no es lo que busca ahora mismo Feijóo. Feijóo busca intentar rápidamente poner el reloj en marcha. Si fracasa su investidura, al menos servirá para que comience a contar ya la cuenta atrás para una nueva selección.
De las cosas que se han filtrado en los últimos días, estuvo eso de que en la reunión que mantuvieron la semana pasada Bolaños y Nogueras de Junts, ambas partes vinieron un poco como a amenazar, entre comillas, a la otra con el PSOE diciendo, pues si hay repetición electoral, pues habrá, y bueno, en Ferrando tenemos mucho miedo a ese escenario. Y Junts per Catalunya decía, ojo también con eso, que hemos bajado en el 23 de julio, pero ha sido por la abstención. Si se reconfigura el sentimiento y la actitud del votante después de este episodio, a nosotros también nos iría bien y nos volveríamos a ver con las espadas en alto otra vez. No se sabe lo que
es que pasar. Fíjate, si yo decía antes que la mente de Sánchez es inescrutable, imagínate la mente de Puigdemont. O sea, ahora mismo es que, claro, es imposible saber lo que va a suceder siquiera mañana, porque depende, entre otras cosas, de gente ahora mismo completamente incontrolable, por tanto, y imprevisible, quiero decir. Entonces, sinceramente, si yo me pongo en el pellejo de Puigdemont y de los independentistas, yo lo tendría claro, que es votar a Sánchez otra vez, porque jamás van a estar en una situación parecida a esta, que es tener agarrado de la solapa a Sánchez para que durante 4 años haga exactamente lo que tú quieres que haga, porque además sabes que te lo va a dar. Por tanto, yo no encuentro un escenario mejor para el independentismo que sacar a Sánchez adelante. La repetición electoral es una caja de Pandora que tú la abres y veremos cómo acaba. Pero es que mejor que esta situación no puedo imaginar otra, porque es que Sánchez depende de Puigdemont y, por tanto, le puede pedir lo que quiera.
Bueno, aquí hay una paradoja, y es que Sánchez, y casi diría España, depende de Puigdemont, porque es que estamos aquí especulando con lo que puede ocurrir mañana en el Congreso, y resulta que también, para que le salga al PP la carambola, que yo también lo veo muy difícil, pero que a día de hoy creo que no podemos descartar en función de cómo evolucionen las próximas horas, veremos, también depende de lo que haga Puigdemont. Si Puigdemont le da la espalda a Sánchez, le saldría la carambola al PP. O sea, que la paradoja de todo esto es que estamos en manos de Junts. Yo creo que la repetición electoral tiene muchas variables y creo también que la otra paradoja que nos dejó el 23 de julio, que yo creo que tuvo muchas cuestiones sorprendentes a la vista de lo que esperábamos, también es que el nacionalismo y el independentismo, que ha perdido apoyos, tiene ahora más fuerza que nunca. O sea, fijaos la paradoja, ¿no? Y hablábamos de la repetición electoral, le podría interesar a Junts. Claro, yo ahí coincido. Es decir, es que lo verdaderamente inescrutable es saber lo que le puede convenir a Junts, porque a lo mejor nuestra lógica nos hace pensar que le vendría bien tener a Pedro Sánchez al lado, porque hasta ahora le ha ido dando lo que ha querido. Pero tampoco sabemos si eso es lo que quiere. Y digo más, Junts el 23 de julio perdió un escaño. Esquerra perdió 6. O sea, aquí el verdadero batacazo dentro del independentismo catalán se lo llevó Junqueras y Rufián.
Acercarse a Sánchez penaliza más que estar en Bélgica haciendo...
Claro, o sea, quiero decir con esto que primero hay muchísimas incógnitas por resolver y luego hay un asunto que a mí me parece muy importante y que lo aplicaría a Junts y a Esquerra y en paralelo al PNV y a Bildu, que es la propia competencia de los dos partidos independentistas y nacionalistas en sus respectivos territorios, que además van a tener elecciones pronto. De hecho, lo hemos visto hace poco. Esquerra tardó nada y menos en decir primero que ya tenía amarrado que apoyaba a Sánchez. Luego ya se mosqueó porque Junts dijo que subía el precio, salió Puigdemont diciendo el tema de la subasta y ya a Esquerra le empezaron a temblar las piernas. Es decir, todo va cambiando mucho y no sabemos realmente lo que puede ocurrir. Yo sí me reitero en decir que por una vez creo que la negociación de la mesa y del gobierno, a pesar de que siempre han ido de la mano, no tiene por qué tener una consecuencia inmediata. Creo que habrá que esperar a lo que pase mañana y creo que mañana podríamos volver a darle a reiniciar de nuevo al reloj porque empezaría una negociación nueva de cara a la investidura. Claro,
las propias partes dirían, bueno, espérate, ahora con lo que ha habido, dejarnos otros 5 minutos que pensemos y ya veremos qué
es lo que hacemos, ¿no? La verdad es
que complejo, ¿eh? Ignacio, los que tenéis ya un recorrido en este oficio, yo no sé si recordáis algo similar a la que tenemos montada en el Congreso.
Pues no, tal como está planteado, no, ha habido situaciones complejas, pero no hemos vivido una anomalía política como todas las que hemos venido viviendo desde que Sánchez es presidente y que culmina pues en esta situación estrambótica en la que el futuro de la gobernabilidad y la estabilidad del país dependen de un tipo al que además de estar bastante zumbado, la gobernabilidad del país le importa un comino, por no decir otra palabra que empieza por C. Claro, el problema de esto es que todas las variables, que hay muchas, muchas, muy complejas en una votación de mañana que se va a resolver además un poco a la desesperada, a la remanguillé, es decir, no es una votación a la que los partidos lleguen con el criterio claro, sino que si hay un frenesí de negociaciones, amenazas, chantajes, etcétera, subastas, sino que además depende de un personaje que no solo es imprevisible, sino que además es inescrutable. Porque efectivamente, como decía Paloma, es posible. Nosotros enfocamos esto desde el punto de vista de una legislatura nacional. Decía antes Álvaro, pues lo que le puede convenir a Puigdemont, le puede dar Sánchez lo que quiere y tal. Pero es que en la mentalidad de Puigdemont, lo que pasa en España cuenta mucho menos que lo que pasa en Cataluña. Puigdemont solo quiere ahora mismo, básicamente quiere dos cosas. Una, su inmunidad personal. En Europa, fundamentalmente en Europa, más que volver a España, lo que le interesa es mantener la inmunidad en Europa, poder devolverse a presentadas europeas, y dos, que su partido pueda acceder al gobierno de la Generalitat, pueda ganar las elecciones en Cataluña y derrotar a Esquerra. Este es su verdadero pulso, pero al mismo tiempo Puigdemont está sometido a diferentes presiones dentro del universo de su partido, donde hay todavía una parte vagamente emparentada con el pragmatismo de convergencia, un poco la línea de Artur Mas, de David Madí, etcétera. Hay otra parte que tiene mucha influencia por la vía financiera, que es, digamos, el círculo que habita entre el espacio de Junqueras y el de Pablo Iglesias, con el magnate Roures y el propio abogado de Puigdemont ahí en medio como factores de cohesión. Total, que el asunto es severamente complicado e indescifrable para un analista normal, porque estamos en la mente de una persona que no responde a los parámetros de análisis, lógico.
Que
¿no?
te hagas una idea, estamos hablando de la persona que convocó a toda una comunidad autónoma a un discurso que parecía que iba a proclamar la independencia. Y de repente dijo independencia, pero me lo pienso mejor.
Y que convocó a su gobierno, y que luego convocó a su gobierno para convocar elecciones y terminó declarando la independencia en el maletín y largándose en el maletín de un coche. Es decir, todo lo que esté relacionado con Puigdemont es imprevisible y disparatado. A imaginaros una legislatura en que cada ley, cada decreto dependan de esto. Uh-huh. A ver, objetivamente uno puede pensar, a Sánchez tendría muchas bazas en la mano si dijera ahora mismo, pues mira, no cedo, no he cedido a independentismo, todos estos que me acusan de ceder mienten y lo voy a demostrar. No cedo y fuerzo las elecciones en una posición de probable ventaja. Pero el melón de las elecciones no lo quiere nadie. Ahora mismo ese solo es el clavo ardiendo al que se agarra un PP que dio el gatillazo en julio. Y puede salir, una repetición electoral puede salir por cualquier lado. Yo creo que Sánchez va a intentar, como sea, amarrar una investidura, que después puede ser la legislatura más larga o más corta, pero ya estará él siempre en el poder y en condiciones de apretar el botón. Ahora no está en esas condiciones, porque no lo está. Hasta que está en condiciones es Puigdemont. Y, por tanto, el asalto a la presidencia del Congreso es el factor determinante. Ojo, también con una presidencia del Congreso ajena puede intentar la investidura, pero efectivamente se vuelve muy improbable. Uh-huh. Lo que pasa es que yo creo que el PP tiene muy pocas posibilidades de sacar la presidencia, así se empeña en que la presidencia sea suya. A mí la jugada de ofrecérsela al PNV me parecía inteligente, pero tengo dudas de que Vox se sumara a esa propuesta. Historia, ¿no?
De momento, por cierto, vamos conociendo cosas a cuentagotas y parece que el PSOE va a proponer a Fernández Vara como vicepresidente del Senado y que mantendrá a Patxi López y Eva Granados como portavoces en el Congreso, Senado, respectivamente. Son nombres que se van dando, pero bueno, lo sustancial seguimos en ascuas.
Y si sale Brans Mengol, espero que esté estudiándose el reglamento, porque acaba de llegar. Y lo primero que tiene que hacer es proponer un candidato a la investidura, que lo propone el rey, pero vamos, lo propone el presidente del Congreso. Las manos del rey están muy atadas.
No, bueno, ahora que saquéis lo de Armengol, insisto por esa línea también que yo decía antes, porque a mí lo que me parece inaudito es que ahora ya hemos llegado al punto en el que da igual a quién propongas de presidente del Congreso. Yo me acuerdo que ese puesto en España se reservaba a gente que ya venía curtida.
De una formación jurídica grande.
Y con experiencia previa en la mesa, en cargos de secretario, de vicepresidente. Es decir, gente que ya había experimentado lo que era llevar las riendas del Congreso. Y de repente, a una persona que debuta en el Congreso, le ofrecemos la presidencia. Bueno, fenomenal. Estamos,
¿qué más, yo qué creo, más da, Álvaro, efectivamente, si le van a decir lo todo que tienen que hacer en Moncloa? Si es que en este proceso de iliberalismo
da igual porque
está todo concentrado en Moncloa.
Por cierto, ahora que decías tú lo de la formación jurídica y tal, es farmacéutica. Lo digo para que veamos lo alejada que está de todo esto. Pero voy ahora al tema que quería comentar, que cogiendo el hilo de lo que decía Ignacio. Ignacio decía, Sánchez podría efectivamente erigirse en el hombre que no quiere ceder al independentismo y presentarse a otras nuevas elecciones con un perfil un poco más moderado. Estoy de acuerdo con él, pero ¿qué ocurre? Que a la vez estoy viendo, por ejemplo, a toda la prensa sanchista, la campaña que está haciendo dándole a Puigdemont entidad estadista, por un lado, sí, y argumentando la necesidad de hacer una amnistía, por otro lado, y claro, cuando yo veo a todo el sanchismo ya defendiendo abiertamente y sin ningún escrúpulo que hay que hacer una amnistía, evidentemente, vamos, yo creo que aquí las posibilidades de que Sánchez esté pensando en repetir las elecciones son mínimas. Es decir, Sánchez ahora mismo está preparando el terreno para hacer las cesiones que le están pidiendo, porque si no, no tendría todos sus palmeros argumentando día tras día que hay que hacer una amnistía. O sea,
lo que pasa, Álvaro, es que los palmeros sanchistas tienen la cintura muy flexible.
Sí, pero
se dan la vuelta con la pancarta.
Bueno, pero los palmeros tienen vergüenza. Entonces, evidentemente, no estarían haciendo esto.
Así no lo ve tan claro.
Es decir, no estarían haciendo esto si no se lo hubieran pedido. Porque, evidentemente, ya es pasarse de frenada. Es decir,
evidentemente están en eso. Y os digo, si si hay investidura, o sea, si mañana avanza el proceso y Sánchez se ve en condiciones de investidura, claro que tendremos algo parecido a una ley de amnistía. Y a Pumpido constitucionalizando la llegada del caso.
No, ese debate de la Constitución no dice nada, prohíbe el indulto colectivo, pero no dice nada de la amnistía, con lo cual hay campo que correr y no sé quién, no sé cuánto. Es, lo vamos a tener seguro.
Es que esa es exactamente la jugada. Yo voy a decir una cosa de Junts, igual que de Bildu en toda la legislatura, y es que lo que no podemos reprocharles es que engañen a nadie.
No.
Son transparentes. Bildu lo ha hecho en toda la legislatura. Insisto en decir que Bildu, en términos de escaños, le ha dado el sorpaso al PNV. Es que es muy importante esto, porque vamos a ver cómo evolucionan los acontecimientos, pero es que Bildu, que ha sido un socio fundamental en la legislatura de Pedro Sánchez, ha crecido. Y Junts, en este caso, efectivamente no engaña a nadie. Lo está dejando clarísimo. Amnistía y autodeterminación. Y sobre todo, amnistía, para empezar. Habrá que buscar la fórmula jurídica, ya estamos en el debate de que realmente la Constitución, como no se refiere específicamente, se pueden hacer lecturas flexibles, aunque no se llame amnistía, llegaremos a ese camino por otra vía. Y yo creo que esa es la jugada. Ahora, también creo que va a depender mucho de las próximas horas de lo que ocurra mañana. A mí me parece que la carambola para el PP es más complicada que para Pedro Sánchez, pero no creo que sea imposible.
No, imposible.
Y creo que además la elección de Armengol, que estamos comentando que efectivamente es una paracaidista, porque ha sido una vía para meterla. Fijaos que otros presidentes autonómicos que se han quedado fuera después de mayo se han ido al Senado. Que lo de Vara en la vicepresidencia del Senado me parece inteligente, porque creo que es un dirigente con el que se puede entender mejor el Partido Popular. O sea, yo veo que el PSOE va colocando las piezas y está pensando mucho en lo que hace, igual que revalidar a Patxi López en la portavocía del Congreso, nos viene a decir, como ya hemos visto, que para Pedro Sánchez, Patxi López ha cumplido el papel muy bien, ¿eh? El papel que le encomendó a Patxi López lo ha cumplido y por eso le vuelve a premiar poniéndolo en la portavocía. Armengol efectivamente no buscaba ninguna formación jurídica. Lo que buscaba es hacer un gesto, porque no lo tiene atado, y yo creo que esto es importante, la elección de Armengol. Me parece que lo único que nos puede demostrar es que el PSOE tiene dudas de que le vaya a salir esto mañana.
Eso es claro.
Es un gesto clarísimo a una dirigente del Partido Socialista que defiende la España plurinacional, que siempre defendió los pactos con Podemos, con los nacionalistas, luego convertidos en independentistas en sus islas, y que además no tiene complejos en defenderlo. No es una dirigente que se esconda. Por lo tanto, yo veo que aquí lo que intenta hacer el PSOE es avanzar, porque no lo tiene claro, y es verdad que sigue todo muy abierto.
La clave de una posible legislatura, de un posible mandato de Sánchez, de un posible nuevo mandato de Sánchez, ya no es esto del bloque progresista. Bueno, esto será la retórica oficialista. Que en el bloque progresista significa que todo el que sea amigo de Sánchez es todo el que ayuda a Sánchez es progresista por imposición de manos. Ahora es progresista Puigdemont, como ya ha sido progresista el PNV, luego es progresista Bildu, ahora es progresista Puigdemont.
¿Quién le iba a decir a Sabino Arana, eh?
Claro, pero es que la verdadera clave de este eventual nuevo mandato es bloque plurinacional. Esta será una legislatura plurinacional en la que la principal agenda, porque va a estar controlada por los partidos separatistas y nacionalistas, va a ser la deconstrucción del modelo constitucional en favor de un paso más, una mutación constitucional encubierta, para permitir que los partidos nacionalistas y los partidos separatistas pues vayan poco a poco en esta fase pues desatornillando pernos de
la y entre tanto tú crees de ahí abajo, ¿no? Ignacio, entre tanto al señor de más abajo de Despeñaperros o un poco más arriba, Castilla-La Mancha, Extremadura, le irán diciendo que es que esto de la España plurinacional y de hacer esta legislatura temática de este asunto es necesario para acabar definitivamente con el problema, patatín patatán. Y ese, lo comentábamos antes, ¿no? Es el gran éxito del PSOE, que a día de hoy, y es una de las moralejas que nos deja el 23 de julio, a día de hoy el Partido Socialista sigue siendo un artefacto electoral capaz de conseguir en el mismo día el voto del señor que ahora mismo está en el chiringuito de Matalascañas. Poniendo a caldo a los separatistas diciendo que a él no le gustan los indultos y no sé qué, no sé cuánto, y al mismo tiempo al separatista de Girona, que ese día dijo, para lo que yo quiero, hoy me conviene más Sánchez y el PSOE que la propia Esquerra. Y los dos votan, cogen la misma papeleta ese día. Y eso es un mérito, ¿eh?
Eso es así, y es indiscutiblemente el gran mérito de Sánchez, en el cual se basa todo su proyecto político desde el principio, desde que hacía las cuentas perdiendo las elecciones con 85 diputados, decía que era una noche histórica, porque esas eran sus cuentas, ante el estupor del socialismo clásico, del socialismo post-felipista. Pero claro, esto nos lleva a la paradoja. Ahora, la paradoja asumida, pues ya nos deja de ser paradoja, ya deja de ser paradoja, de que el votante de Mérida, o de Villanueva de la Serena, ha votado a Sánchez para frenar a Vox, pero se va a quedar sin tren en Extremadura porque el dinero se va a ir a Cataluña y al País Vasco. Esto es así. No le importa, es paradoja asumida, pues ya está, tira para adelante. Pero es así.
De todas maneras, yo creo que los resultados electorales, aunque es verdad que a Sánchez no le han ido del todo mal, pero creo que demuestran que ahora mismo su tirón fundamental está en las comunidades autónomas donde hay más porcentaje de población que se quiere separar de España. O sea, creo que ahora mismo los niveles del Partido Socialista, los niveles de voto del Partido Socialista en Andalucía, en Extremadura, en Castilla-La Mancha, en esta comunidad que estamos citando, son muy bajos.
Sí, esto se sostiene porque tenemos un sistema electoral que le da un plus a precisamente esos territorios que ahora mismo están dopando, entre comillas, al PSOE.
Es decir, sin Cataluña Sánchez no tendría ninguna posibilidad. Entonces yo creo que poco a poco sí que la gente tradicional que ha votado tradicionalmente al Partido Socialista se está desapuntando. Es decir, yo sí que veo un retroceso claro, a lo mejor menos rápido de lo que intuiríamos o nos gustaría o tal. Pero lo cierto es que el PSOE va retrocediendo en esos territorios más españolistas y es por su apuesta descarada contra los intereses del común, ¿no?
Sí, pero después de lo que vimos en el mes de mayo y en tan poco tiempo, el aguante que tuvo Sánchez, yo ahí creo que a pesar de que ha habido un retroceso, efectivamente, y con el tiempo vamos viendo los errores estratégicos cometidos por el PP, todos confiábamos en que había un sentimiento antisanchista más poderoso y al final hubo para gente que pesó más frenar a Vox con los pactos del PP, y de hecho es que yo estoy convencida de que en todos esos territorios, que es verdad que en Cataluña fue muy importante, la gente no votó por salvar a Sánchez, votó porque no quería lo que tenía enfrente y probablemente lo hizo con la nariz tapada. Pero aquí,
bueno, pues ahora van a tener lo que han votado.
Sí, 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 pero insisto, Chivite, todos sabíamos que iba a ser presidenta con la abstención de Bildu, pero mira por dónde el pacto ha llegado después de las elecciones generales. Sí, es que el PP y Vox se apresuraron y vimos lo que vimos el 23 de julio. Y aquí lo que se están destapando son también muchos errores estratégicos que yo creo que las formaciones de la derecha no es que le tengan que dar una vuelta, es que tienen que reflexionar
el
mucho.
El gran error de trincar los sillones con prisa. Este fue lo determinante.
Pues ahí queda esa reflexión. Son las 8:56, una hora menos en Canarias. Después de hablar mucho de España y política española, a la vuelta de las 9 vamos a mirar hacia Hispanoamérica y otras cuestiones que también son muy interesantes. Va a ser en un momentito de nada, pero antes, ¿me vais a permitir que me dé un paseíto por Leroy Merlin?
Este verano tu hogar necesita tiempo, cariño y precios muy refrescantes, como los de las ofertas de Leroy Merlin hasta el 29 de agosto. Por ejemplo, pintura de interior antimoho blanco mate Luxen de 15 litros para paredes y techos, ahora por solo 41,99 €. Es que te ahorras un 10%. Aprovecha tu tiempo libre y haz el agosto mejorando tu casa. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o en la tienda que tengas más cerca. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
Herrera en COPE. Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si te dedicas a la construcción y la reforma, el sol te ha molestado mucho porque has trabajado a 40 grados y es momento de que el sol te lo devuelva. Por eso en Obramat tenemos todo tipo de soluciones en eficiencia energética. Paneles solares, inversores, baterías, así como aerotermia y todo lo necesario para su instalación. Con los precios más bajos de la zona y marcas de calidad profesional. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
¿Y ahora qué?
ahora no te quedes fuera de juego. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los periodistas líderes del deporte y fórmate en audio, video podcast, redes sociales, web.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Uy, Manolo!
¡Gol, gol, 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 gol!
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
El mejor envase para un huevo es su propia cáscara, ecológico, reciclable y completamente natural. Por eso, en las granjas Rujamar los envases son sencillos y solo utilizan cartón reciclado. En ellos encontrarás huevos ecológicos provenientes de gallinas felices en total libertad. Confía en la calidad y el sabor de los huevos de la granja Rujamar.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Divecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.